Lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, a las 3:25 de la tarde acudimos un día más a nuestra cita con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, miércoles 3 de abril de 2024, seguimos contando las horas que quedan para que el Athletic dispute una nueva final de la Copa. Una cuenta atrás que nos indica que estamos a tan solo 3 días, 6 horas y 34 minutos para que llegue ese momento. Así pues, todo y todos dispuestos para viajar hasta la Cartuja y vivir una jornada histórica. Eso sí, para que no nos flaqueen las fuerzas, hemos empezado por reunirnos alrededor de la magnífica mesa del restaurante Almiquechu en Bermeo.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que es indudable que estamos en una semana muy especial, de ahí que hagamos hoy también un programa especial en un restaurante extraordinario, como les he comentado, el Almiquechu, y además con unos invitados a la altura. Nos acompañan en esta mesa Dani Urtubi, Pachi Salinas, Lacabej, Larrazábal, Yedu Alonso, Ayes Nada. Entre todos ellos suman 57 temporadas, 1.669 partidos y 292 goles. Con ellos vamos a hablar, evidentemente, de todo lo que rodea a esta final. Una cita que en lo deportivo el Athletic ultima ya en Lezama. Valverde dispone de toda su plantilla, a excepción de Yeray, lesionado en el Bernabéu, y que hoy se ha limitado a realizar carrera continua en solitario. Eguiluz, el central del filial, ha sido reclutado por Ernesto Valverde para el entrenamiento. Y en la sala de prensa, un veterano como Óscar de Marcos ha asumido el papel de favorito que se le otorga al Athletic, aunque también ha advertido que ni el fútbol ni la Copa paga ningún tipo de deuda.
Pues la tabla clasificatoria de la Liga se nos pone como favoritos y con ese rol vamos a ir. Pues bueno, intentaremos hacer el juego que venimos haciendo, que es lo que nos ha llevado hasta la final, y esperemos que eso salga bien y nos pueda ayudar a ganarla. Aquí nadie debe nada a nadie, simplemente nosotros estamos insistiendo, nos gusta la Copa, llevamos años peleando por ella y ahora pues sería poder ganarla, sería lo que todos llevamos buscando tantos años.
Y atención al mensaje de Marcos. Se cree que hay que aprender de la mentalidad mostrada por el Mallorca, por ejemplo, en las semifinales.
La cabeza juega una parte muy importante, pues por la responsabilidad que tú te metes. Eso te puede jugar una mala pasada. Evidentemente, el control mental es complicado, pero lo vimos todos, la mentalidad que tuvieron en la semifinal, que estaban disfrutando, que al final lo tomaron como una fiesta y eso les hizo estar más sueltos. Yo creo que es una mentalidad muy buena esa, la que nosotros también deberemos o deberíamos de buscar, y yo veo al equipo convencido, preparado y con ganas de afrontarlo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
En el mundo de la canasta, partido vuelta a las semifinales de la FIBA Europe Cup esta tarde en Alemania. El Bilbao Basket tiene que remontar 25 puntos ante el Chemnitz, una misión que Ponsarnau califica de casi imposible.
La verdad es que ellos son un equipo con unas virtudes que nos va muy mal. Venimos con un lastre que ha puesto la semifinal casi imposible, pero es una semifinal y tenemos que hacerlo y lucharlo todo hasta el final. nosotros.
Bueno, pues ese es el objetivo, pelearlo hasta el final. También tenemos en marcha la tercera etapa de la Itzulia, que ha salido de Ezpeleta y va a terminar en Altsasu. Es la más larga, 190 kilómetros, y esta mañana se ha presentado el manomanista, que arrancará el viernes en el Atano con el duelo entre Zabala y Urruticoechea. Les invitamos a que nos escuchen desde el restaurante Almiquechu.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Juan Labrador se ha dedicado siempre al cine. Creó el Festival Internacional de Cine Inédito de Islandilla en Huelva y llegó a dirigir el Iberoamericano. Ahora tiene 71 años y su vida ha dado un completo giro de guión. Juan ya llevaba años ayudando a los inmigrantes que llegaban allí a Huelva a recolectar la fresa y hace un mes decidió poner en marcha una escuela de alfabetización en Lucena del Puerto, un pueblo de la provincia. Y la ha montado como ha podido, en una chabola de plástico con material completamente reciclado. La escuela de Juan lleva poquito tiempo abierta, pero es un proyecto que lleva años gestándose en su cabeza, desde 2019. Entonces, una familia de Huelva le donó 2.000 libros y él los llevó a ese asentamiento.
Los trasladé a la... En mi casa no cabían, había bibliotecas que no los querían, y entonces pues los llevé a las chabolas porque allí había una iglesia, una chabola de iglesia, y decidimos en principio depositarlo allí. No con la intención de montar una escuela, sino que tuviera que la gente fuera leyendo poco a poco, ¿no?
Lo siguiente que hizo fue montar su propia escuela, con todos esos libros que luego se calcinaron en un incendio. Lo que no se quemó fue el empuje de Juan, empeñado en ayudar a los inmigrantes que estaban en aquel lugar. Siguió llevándoles comida, cosas que le iban dando, les ayudaba también como podía, pero en su cabeza siempre estuvo la idea de volver a su proyecto original, a la alfabetización. Ha tardado un poco, pero ahí está de nuevo. Una modesta escuela a la que acuden cada día 50 alumnos. Algunos recorren hasta 4 kilómetros para llegar. Y cada uno va con una motivación diferente. Muchos de los hombres lo hacen para aprender nuestro idioma y poder sacarse así el carnet de conducir. En el caso de las mujeres, lo que quieren es que la formación les permita empezar a cuidar a mayores y personas dependientes. Necesitan leer para poder, por ejemplo, acompañarlos al médico para ver una receta o el prospecto de un medicamento.
Todas siempre demandaban, yo les llevaba pues ropa, les llevaba comida, para algunas incluso que tenían embarazo, pues bañeras y cunas y tal. Entonces empezaron a demandar formación, porque lo que querían era salir de allí, ¿no?
De momento, la escuela abre solamente 4 horas por la tarde, pero quieren ampliar este horario. Juan incluso está pensando en abrir alguna más en otra ubicación. Quieren llegar hasta las personas que viven en otro asentamiento que está a 11 kilómetros, pero es demasiada distancia para que puedan acudir. Los profesores que dan clases son todos también voluntarios. Hay desde un arquitecto a un director de teatro. Para comunicarse con los alumnos, que vienen en su mayoría de países de África, utilizan el inglés y también el francés.
Hay personas en la escuela que son de Mali, otros que son de Costa de Marfil, hay de Senegal, hay de Ghana. Unos son francófonos de colonialismo, otros son anglófonos, otros son españoles como los guineanos. Entonces es muy complicado porque en clase habitualmente siempre están Paki y Ansu, que Ansu es un chico que es abogado, que es de Ghana. Su segundo idioma es el español. Entonces, bueno, pues él ayuda. Él, por supuesto, sabe español perfectamente, lo que hace casi mejor que nosotros, ¿no?
Una de las alumnas es Fátima, es de Marruecos, donde vive su hijo de 22 años. Quiere traerle a España, pero no tiene papeles. Va a clases de español en la escuela de Juan para dejar el campo y trabajar en una casa. Vive en el mismo asentamiento donde se dan las clases. En su chabola no tiene agua, tampoco luz, pero confía en que tarde o temprano su suerte mejorará.
Yo estoy estudiando.
Está muy agradecida a Juan y también a una de las voluntarias, Paqui, por la ayuda que le brindan.
Yo estoy estudiando con Paqui y me acoge un poquito, porque yo no sabía mucho, 100% español, aprender poco a poco.
La casa de Juan ahora mismo está llena de cosas, parece un almacén, y es que lleva allí todo lo que le van donando para luego poder repartirlo. Tiene ropa, tiene utensilios de cocina, alimentos también, incluso sillas de ruedas. Esta es la ayuda material de Juan, pero la inmaterial, la que no se ve, es muchísimo más importante. La formación, porque como él mismo dice, La educación cambia vidas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y para algunos es uno de los momentos más deseados por aquello de que todos los años le devuelven un dinerillo. Para otros, en cambio, empieza la pesadilla, la de recopilar facturas, mirar desgravaciones y acabar en susto cuando te das cuenta de que te toca pagar. Fiel a su cita, ya tenemos aquí a la declaración de la renta, eso sí, solamente para los que la presenten de momento por internet. Para los que lo hacen por teléfono o presencial, habrá que esperar unas cuantas semanas más, dependiendo de la modalidad. Comienza la campaña de 2023, una de las más largas de todos los tiempos, y lo hace con novedades a nivel general y autonómico que pueden marcar una diferencia considerable en el resultado final. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a tratar, ahora que empieza la renta, en esta modalidad de momento online, pero bueno, hoy arranca la campaña, vamos a tratar, Susana, de aclarar dudas, porque este año además hay bastantes cambios.
Sí, hay más de 60 y muchos de ellos son en los tramos autonómicos y son deducciones que pueden ser nuestras aliadas para pagar menos o incluso que nos salga a devolver.
Novedades que debemos conocer también para evitar equivocaciones que luego nos pueden salir caras.
Sí, las plataformas de segunda mano, por ejemplo, habéis contado en este mismo programa que hay que declarar ciertas ventas que hayamos hecho por Wallapop, Airbnb o Vinted. Y pregunta Ana al respecto.
Yo este invierno he hecho una limpieza a lo grande de mi armario y bueno, pues he vendido la verdad que bastante ropa en plataformas de segunda mano. He debido vender como unos 50. Entonces mi pregunta es, ¿qué me va a pedir a mi Hacienda?
Bueno, pues hemos recurrido a quienes más saben de esto, a los técnicos del Ministerio de Hacienda.
¿Quién José mejor María, que ellos, ¿eh?
Claro, José María Mollinedo además es el secretario general de Gesta.
La Agencia Tributaria ya tiene información de las entidades que intermedian en tanto en las monedas virtuales como en las ventas de bienes de segunda mano, de las operaciones que se hayan podido realizar durante el año 2023, siempre sujetos a una limitación.
Esa limitación, Pilar, es de 30 artículos al año o ganancias de 2.000 euros. Así que Ana tiene que no tiene que declararlo. Sí, sí, tiene que declararlo.
Tiene claro, que declararlo.
Tiene que declararlo.
Sí, sí. Bueno, primera cuestión aclarada. Más preguntas. En este caso, la de Laura. ¿Qué hay de esos pagos que todos hacemos por Bizum?
En mi caso, utilizo Bizum habitualmente, pero para pagos pequeños. Haciendo un cálculo, no sé si había llegado a un total de 3.000 o 4.000 euros en un año. Con esa cantidad, ¿Hacienda me va a exigir cuentas?
Pues el gran principio es que los Bizum se graban, es decir, hay que declararlos, si Hacienda entiende que no se trata de transacciones entre particulares, es decir, que tienen un origen laboral o que generan lucro.
Los pagos de Bizum entre particulares para compensarse gastos comunes no está sujeto a la obligación de declarar. Estará sujeto a declarar aquellas cantidades que supongan un pago o un cobro por parte de un empresario, de un profesional que esté utilizando este medio como pago para sus operaciones.
Y Hacienda, Pilar, entiende que hay lucro si esa cantidad total supera los 10.000 euros al año.
Bueno, claro, entre particulares es verdad que es una herramienta que utilizamos muchísimo, pero vamos, por muchos pagos que hagas de una cena o de un regalo común, claro, 10.000 euros al año no llegamos realidad, entre particulares.
Claro, claro.
Cuando ya se llega a esta cantidad dices, aquí es que hay negocio, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Laura, por tanto, no tiene que declararlo. Bueno, la siguiente cuestión nos la plantea Rodrigo.
A finales del año pasado compré coche eléctrico con la promesa de que habría incentivos fiscales y la verdad que ahora que tengo que hacer la declaración, ¿de qué me puedo beneficiar?
Bueno, pues hay que decirle que sí hay desgravación. Hay que decirle a Rodri que si no tiene que ver con una actividad económica, se puede desgravar lo pagado por ese coche eléctrico. Nos lo confirma José María Molinero.
Existen dos deducciones para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible y también para los puntos de recarga en los inmuebles. Ambas son del 15%. En el caso de los vehículos está limitada una base máxima de deducción de 20.000 euros, siempre que esos vehículos no superen los 45.000 euros, o en el caso de que sean de 8 o 9 plazas, los 53.000.
Bueno, también aclarado. La siguiente pregunta la hace Tere.
En diciembre hicimos obra en casa para poner la aerotermia y también cambiamos las ventanas para poder ahorrar electricidad. Y sé que el año pasado sí que había desgravación. No sé si este año la hay y quería saber si hay que presentar algún papel.
Sí, se mantienen las deducciones, pero hay que aclarar que depende del tipo de obra que hayamos hecho y del ahorro energético que hayamos conseguido.
Existe una deducción por obra de eficiencia energética y podrán utilizar aquellas personas que hayan cambiado, por ejemplo, las ventanas de su vivienda, siempre que esto suponga una reducción del 7% de la demanda de calefacción y refrigeración. Se debe certificar por los instaladores. En este caso, se puede deducir el 20% hasta una base máxima de la inversión de 5.000 euros.
Bueno, aquí hay que echar números, Pilar, porque también se puede desgravar el 40% de la inversión si hemos cambiado el sistema de calefacción a aerotermia, pero de una inversión máxima de 7.000 euros, siempre y cuando mejore la calificación energética de la vivienda.
Oh, la verdad es que sí que hay cambios, ¿eh? Hay que saberlo todo bien porque me sorprenden muchas cosas que yo desconocía. Bueno, yo no he hecho obra, pero te encuentras con una obra y no sabes realmente que tienes ahí algún tipo
de
deducción y está muy bien.
Por eso siempre hay que acudir a un instalador autorizado porque es el que nos da la factura y con esa factura y con los datos que él pone en esa factura pues podemos obtener estas deducciones.
La última pregunta es de alquileres y nos la plantea María.
Hola, yo tengo un piso alquilado fuera de Madrid y mis inquilinos tienen algún tipo de ayuda en la declaración de la renta, pero me dicen que yo también puedo verme beneficiada como propietaria. ¿Esto es así?
Pues sí, sí. Si el alquiler es habitual, sí puede haber una deducción teniendo en cuenta los gastos que haya tenido esa vivienda.
Pueden obtener una reducción del 60% de los rendimientos netos declarados, es decir, por diferencia entre los ingresos que perciba de esos inquilinos y los gastos que realice, va a obtener una reducción del 60% de ese beneficio que pueda obtener.
Bueno, pues son preguntas muy concretas que nos han hecho nuestros oyentes, pero hay más cuestiones que es importante reseñar, esas particularidades de los tramos autonómicos que mencionábamos al principio y que pueden desgravar desde las lentillas hasta el gimnasio. Yo esto tampoco lo sabía, Susana. No, pues... O sea, ¿el gimnasio desgraba?
Sí, hacer deporte desgraba, los gastos por hacer deporte desgraban, sí,
pero
en varias
dependiendo...
comunidades.
Claro, en Madrid no.
No en todas las comunidades, en Madrid no. No, en Madrid hay otras, pero esta no. Son conceptos, además hay que decirlo, Pilar, que Hacienda no consigna en el borrador. Es que tenemos que estar muy atentos. Y son, como bien dices, desde las lentillas, las gafas también, o el dentista, atención, en la Comunidad Valenciana. En esta comunidad también y en La Rioja, aquí es donde desgravan los gastos del gimnasio. O incluso por comprar bicicletas sin asistencia al pedaleo. Hay deducción por la ayuda doméstica en Andalucía, los gastos por enfermedad en Canarias o por los créditos para estudios de grado, máster o doctorado en Madrid. Fíjate toda la variedad que hay. En Extremadura, desgravación por vivir en un pueblo de menos de 3.000 habitantes. En Cataluña, por donativos para el fomento del catalán o la lengua occitana. Y en general debemos saber que se ha elevado el umbral, esto es para todos, el umbral para declarar con dos pagadores a 15.000 euros y que desgrava también la paternidad que a muchos se les pasa o la compra de un coche eléctrico, como hemos dicho antes.
Bueno, que hay que enterarse bien ahora que empieza ya la campaña de la declaración de la renta. A partir de hoy ya se pueden presentar las primeras online, solamente de manera online. Luego ya la modalidad telefónica o presencial pues vendrá dentro de unas semanas, un poquito más adelante. Susana Moneo, muchas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Gracias a ti, Pilar. Y una última cosa que hay que decir, y es que no se debe dar al botón de aceptar
el borrador
nada más verlo.
Importante, porque sí es verdad que muchas veces contiene errores o falta de información. Hay que mirarlo y revisarlo siempre muy, muy bien. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Pues
Pues estamos ya en las 3:44. Esto va pasando el día. Este miércoles 3 de abril y enseguida ya llegarán los compañeros de la tarde de COPE. Bueno, que nos quedan todavía unos minutos para seguir contando cosas aquí en Mediodía. Por ejemplo, si has ido a Cuba, pues puede que hayas vivido la experiencia de comer en una casa particular, en los famosos paladares, uno de los pocos negocios privados autorizados por el gobierno cubano, en los que las familias abren sus casas, habilitan pues una estancia, el salón o cualquier otra habitación, ponen unas mesas, unas sillas, unos platos y ya está. Ahí tienen montado ya el restaurante. Bueno, pues esto que es tan habitual allí en Cuba está marcando tendencia también en Italia, donde cada vez es más habitual ir a casa de un particular a comer o a cenar como si fueras a un restaurante. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Mira que hay oferta gastronómica y buena en Italia. Bueno, pues ahora además también en casa de particulares.
Sin duda, no te puedes imaginar lo sorprendentes que son los propios turistas los que buscan esta otra alternativa. Y fíjate que el mayor porcentaje de los emprendedores que han decidido abrir sus casas a desconocidos para que disfruten de sus especialidades tiene como origen el deseo de cambiar de vida, digamos, de reconversión personal, porque casi todos están asociados a una entidad que se llama Cesarine, que es un nombre cariñoso sin traducción al español, con el que se rinde homenaje a todas las amas de casa, a aquellas abuelas, mujeres en su mayoría que tradicionalmente creaban hogar en sus casas. Por lo tanto, digamos que en Italia se llaman Cesarine a aquellas personas que abren sus casas a invitados desconocidos, pero fíjate que está en la demanda que más de aproximadamente unos 2.000 propietarios de estas casas particulares pertenecen a esta asociación, que además suele tener lista de espera para acudir a las casas, porque en la mayoría disponen de una sola mesa, como máximo dos, y
claro,
como un tope para 10 comensales.
Porque
no,
como o tienes una casa muy grande, o tú me dirás a cuántos metes. Oye, me llama la atención, hablas de gente descontenta que bueno, ha buscado aquí pues una forma de cambiar de vida. Pero ¿qué son? Familias o personas que se dedicaban a cualquier otra profesión y tienen el nexo común de la cocina, que les gusta y saben además cocinar, claro, lógicamente, si no, vamos, yo no podría abrir, aunque quisiera,
yo no podría
montar un restaurante en mi casa, aunque tuviese un palacio, porque como tuviese que cocinar, vamos, lo llevaban claro, o sea, es gente a la que le gusta el mundo de la gastronomía y la cocina, claro.
Sí, efectivamente, no son profesionales, sino que normalmente, evidentemente, tienen buena mano. Y han decidido, bueno, pues efectivamente dar un giro. El negocio no les va nada mal, Pilar. El año pasado estos restaurantes en casa duplicaron la facturación. Y sobre todo existen, porque es curioso que no es que los puedas encontrar a lo mejor en cualquier pueblo perdido de Italia, sino que también coinciden con ciudades turísticas, con Venecia, con el lago de Como. En el lago de Como hay bastantes casas de este tipo que admiten invitados, Florencia, la Toscana. O sea, que y en Roma también.
Oye, no lo conocía yo, que he estado recientemente en Roma, tú bien sabes, y no sabía yo esto de Cesarine, comer en casa de particulares. Me imagino que el cliente cuando llega a la casa come lo que hay. No creo que se pueda comer aquí a la carta.
Bueno, en su mayoría sí que lógicamente pueden escoger previamente entre dos o tres opciones de menú, uh-huh, que hay que reservar lógicamente y decidir previamente, también respondiendo a ese el típico cuestionario si tienes alergias, pero en realidad, Pilar, hay muy distintos tipos de experiencias según los propietarios, porque algunos ofrecen la posibilidad de acudir con anticipación para dar una clase, recibir una clase de cocina mientras preparan el menú, otros optan por recibir a mesa servida y incluso añaden la conversación, porque digamos que algunos se lo plantean como si fueras no un turista más, no un cliente, sino alguien que invitan a tu casa. Entonces te sientan, te cuentan la historia de a lo mejor las tradiciones de la familia, las tradiciones del lugar.
A ver si te van a sacar el álbum de fotos de la boda.
Eso puede ser peligroso. Como estén tan a gusto, te sacan fijo el álbum de fotos.
Oye, Eva, ¿y esto está regulado de alguna manera?
A ver, sí que está muy, muy regulado, porque nada de parece que a priori es fácil y no es que únicamente dispongas de una vivienda acogedora y que sepas cocinar, ¿no? Sino que requieres una licencia municipal y para conseguirlo hay que vencer innumerables trabas burocráticas. O sea, una severa inspección, que no se te ocurra además servir comidas en casa sin licencia, porque es que te arriesgas a unas multas terribles. Claro. Aunque los hay muy listos, Pilar, y sabes qué es lo que hacen.
No.
Bueno, pues alegan que son libres de invitar a casa a quien quieran,
ya.
Y que reciben un dinero por la comida, como si tú y yo quedamos a comer y decidimos dividir a medias pues claro. Los gastos del supermercado, ¿sabes?
Que es algo, o sea, también que pasa, que se hace, ¿no? O sea, si es verdad, dices que es una cena entre amigos o cuando hay un negocio, ¿no? Bueno,
claro.
Está esa fina línea delgada, sí, que hay gente, sí, que siempre se va a aprovechar. Exacto. Eva, te quería preguntar también, ¿cómo encontramos estos restaurantes en casas particulares?
A ver, la mejor forma y la única, porque evidentemente estamos hablando de acudir a centros legales, ¿no? Centros legales que estén reconocidos y que tengan permisos. Entonces, la mayor parte se consiguen a través de APP o de direcciones de servicios especializados en gastronomía, que te ofrecen esta posibilidad de acudir a casas particulares, y tú sabes que cuentas con todos la seguridad de que la comida va a estar bien manipulada y que te van a dar servicio de calidad.
Bueno, pues ya tenemos los restaurantes, las trattorias y ahora también las casas de particulares que nos abren sus puertas en muchos puntos de Italia. Eva Fernández, gracias, compañera.
Un fuerte abrazo, Pilar.
¿Qué cosas, qué cosas? Pues ya ves que podemos comer también, como hacemos en Cuba, en los paladores, bueno, y como se hacen también en los furanchos, en Galicia, ¿no? Que son esas casas particulares también que desde hace muchos años habilitan una zona para servir el vino que sobra de su propia cosecha y lo acompañan de una comida casera. Bueno, pues igual que los furanchos, los paladares, ahora también estos negocios en casas particulares en Italia. Y hoy que hemos hablado en este programa de la declaración de la renta, que ha comenzado ya, pues te preguntábamos también si eres de los que hace la declaración en los primeros días o, sin embargo, si esperas a los últimos. Si eres de los que aguantas un poco, es porque no te sale a devolver, es porque te sale a pagar y dices, mira, ya que tengo que pagar, espero al último momento. ¿Haces tú, generalmente, la declaración de la renta o necesitas algún tipo de ayuda? ¿Has tenido algún susto con Hacienda en alguna ocasión? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Tú cuándo sueles hacer la renta?
Yo, en cuanto puedo. Yo no la hago, la hace mi padre, que se entiende mucho mejor con los números que yo, bastante mejor que yo, pues yo sería un desastre, y en cuanto podemos, ahí estamos en el ordenador, sí, a ver si el premio.
Me la hacen porque yo tampoco se me da muy bien estas cosas.
Pues nada,
me
por
da
eso estamos
pereza,
hablando
es
aquí.
Muy fácil, pero empiezas a leer todos los apartados que hay, con esa letra tan pequeña, digo, mira, esto
mira,
casi
no,
mejor
dicen
que me
es
lo
muy fácil, que allí te lo hace el ordenador.
Quien sepa,
todo,
sí, y además cuando no tienes muchas cosas, dices, es que esto es muy fácil, ¿no? En fin, bueno, ¿cómo lo llevan los oyentes?
Mira, Sergio, por ejemplo, eso de que es fácil, hay que fijarse mucho en las cosas, no sea que te vayas a llevar algún disgusto. Por ejemplo, a su madre le dijeron que no tenía que hacer la declaración y luego...
En Hacienda le dijeron que no se preocupase, que al no llegar al mínimo no tendría que hacer la declaración de la renta. Pero no era cierto. Y ella, toda confiada de que no tenía que hacer la declaración, al cabo de los 3 años le vinieron penalizaciones, le vinieron intentos de embargo. Al final tuvo que pagar más de 6.000 euros.
Ojo, vaya faena, fíjate, vaya faena. Ojo también, porque cuando vas presencialmente a una oficina de Hacienda a que te hagan la declaración los propios trabajadores, sí. Si se equivocan, tú eres el responsable. O sea, no ellos que te han hecho la declaración. Y en este caso es lo que le pasó de alguna manera a la madre de Sergio. Le dijeron, no tiene que hacer declaración. Y mira por dónde. Pues le dieron una información errónea y al final tú eres el responsable de tu renta.
Sí,
y bueno,
luego,
y vino la multa.
Bueno, Marisa, por ejemplo, ya sabes que para la declaración de la renta intervienen un montón de factores. Hay un montón de españoles, cada uno con su realidad. Pues a ella dice que todavía no tiene información de la actualización de su pensión.
Yo este año tengo un pequeño problema. Todavía
no he recibido lo que es la información de mi pensión del año 2023, ni tampoco la información de la actualización de mi pensión, de la subida. Entonces, normalmente, desde hace muchos años, no tengo obligación de declarar. Si hago la declaración, me sale positiva, porque me consideran que tengo dos viviendas. Y no tengo dos viviendas, tengo una y la otra está habitada por mi hija en situación precaria.
Bueno, fíjate, claro, pues hay que ver todos esos condicionantes, como decías.
Mira, a Francisco le gusta hacer la declaración los primeros días, rapidito, pero nos cuenta que también, ojo, tuvo un problema con Hacienda, ¿cómo no?
El primer día hábil que se puede presentar, consulto el borrador y si no hay ningún problema, no veo nada raro, lo confirmo. Y en estos últimos años la verdad que está siendo muy rápida la devolución. En una semana o menos tengo la devolución de Hacienda. Ya hace unos años sí tuvimos una inspección y la verdad que fue algo desagradable. Era por un tema de dobles pagadores y demás.
Uf, yo no me imagino ese momento en el que llama el inspector de Hacienda a la puerta de tu casa.
Bueno, no creo que llegue el inspector, sino que te llega una cartita, ¿no?
Bueno, yo...
Pero ya ves que es Hacienda y dices, ay, Dios mío.
Esa película de terror.
¿Esto lo abro ahora o lo abro en otro momento que esté un poco más fuerte?
Mira, David, es como yo. Papá, ¿qué hacemos con la declaración este año?
Yo es la primera vez que tengo que hacer la declaración y no estoy muy enterado de cómo hacerla y todo eso, pero con un poco de ayuda de mi padre supongo que la sacaré, y si no también me han dicho que puedes ir a pedir cita en Hacienda y ellos te ayudan a hacerla.
Sí, efectivamente, dentro de unas semanas. No sé cuándo es exactamente, cuándo ya se puede pedir la cita y a partir de cuándo se puede hacer de manera presencial, pero es en unos días se podrá hacer. Hoy comienza la campaña de la renta 2023 para todas las declaraciones que se presenten de forma online. Gracias, Correas.
A ti hasta ahora.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes. ¿Qué
nos contáis en la tarde?
Bueno, enseguida de la renta hablaremos también, pero como no, hablaremos de Luis Rubiales,
no,
que está
digas.
En España. Sí, ya ves. En libertad tras declarar ante la Guardia Civil en el propio aeropuerto, tras el viaje de República Dominicana. Y bueno, queremos averiguar cuál es realmente la situación judicial ahora mismo, ¿no?, del expresidente de la Federación y de qué se le acusa en caso de que se le acuse finalmente. En fin, poner un poco de luz en este caso tan enrevesado.
Pues enseguida tratan este asunto nuestros compañeros de la tarde, en una tarde, por cierto, en la que nos podemos enterar también si hay elecciones para la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Nos lo cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea, la que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España, Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. finísimas de campo frío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente, gente. Si debido a las lluvias y al mal tiempo acabaste esta pasada Semana Santa recluido en casa o en el hotel, jugando al parchís o a las cartas con la familia, que sepas que estás totalmente en tendencia. Sin saberlo, has comenzado a transitar por la moda de la economía kid dult. La palabra está formada por los términos ingleses kid, que significa niño, y adult, adulto. Y se refiere a esa parte de la población joven y adulta que compra juguetes de los de toda la vida para ellos mismos, no para sus hijos. Resulta que cada vez más gente adulta reivindica pasar su tiempo libre jugando a juegos como el de construcción de Lego, al Scalestri, a puzzles o a juegos de cartas. Tras el boom de la pandemia, los jugueteros empezaron a darse cuenta de que bajaban las ventas de los juguetes para niños, pero que por contra no paraba de crecer la venta entre los adultos. Y no estamos hablando de nostálgicos de esos juegos, de coleccionistas, no, no, no. De hecho, algunos nunca antes habían jugado, por ejemplo, al Scalestri o con el Lego. Los compran como alternativa de ocio para reunirse con amigos en casa, en vez de, por ejemplo, salir de copas una noche de sábado. Ganan salud y además ahorran. Fíjate en este dato. En Europa, las ventas de juguetes a niños han disminuido en 200 millones de euros desde 2019, pero han aumentado en 1.000 millones para este mercado kidult. El sector ha crecido hasta alcanzar el 25% de las ventas de las empresas de juguetes aquí, en nuestro país, en España. Así que, como ves, a veces lo más trendy, lo más guay, es volver a los orígenes. Vamos, que no todo está perdido. ¿Y cómo de perdido está todo para Luis Rubiales? Bueno, de momento sabemos que ha quedado en libertad tras declarar ante la Guardia Civil, nada más bajar del avión que lo traía de República Dominicana esta mañana. Vaya lío, vaya carajal en la Federación Española, en todo lo que tiene que ver con Luis Rubiales, con Manolo Lama y con Isaac Fouto, compañeros de Deportes COPE. Vamos a desentrañar en unos minutos esta trama por la que puede ser procesado el expresidente de la Federación. Esta es la noticia del día, porque las imágenes de la jornada nos llegan desde Taiwán. Y son tremendas. Un terremoto de magnitud 7,4 grados ha sacudido a primera hora de la mañana la isla de Taiwán. Como digo, imágenes impresionantes, edificios enteros totalmente inclinados, curiosamente no derrumbados. Sí parece que a punto de caerse, pero no, gracias a la construcción que utilizan en esta isla taiwanesa. Puentes y carreteras llenas de coches bamboleándose directamente de un lado a otro y desprendimientos de tierras. Bueno, el temblor ha causado hasta el momento que se sepan 9 muertos y más de 800 heridos. Son datos provisionales, pero desde luego parece un milagro, teniendo en cuenta la magnitud de semejante terremoto. Pero como decimos, es un miércoles de máxima expectación en el que se vive sobre todo en la Real Federación Española de Fútbol. A la detención de Luis Rubiales, nada más llegar a Madrid procedente de un avión de República Dominicana para después quedar en libertad, se une la reunión que a esta hora arranca en el organismo para convocar elecciones. En la ciudad de fútbol de Las Rozas, en Madrid, está Nacho Camuñas.
Sí, ya están llegando los miembros de esta comisión gestora que se reúne casi 7 meses después de la dimisión de Luis Rubiales. Servirá para convocar elecciones únicamente a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Unas elecciones cuyo favorito es Pedro Rocha, quien se espera que presida la final de la Copa del Rey de este sábado para luego dimitir y, como digo, ser el máximo favorito para presidir el máximo organismo del fútbol español.
Y anochece en estos momentos en Taiwán, tras unas horas difíciles de olvidar para los habitantes de esta isla asiática. Ese terremoto de 7,2 grados, el más importante de los últimos 25 años, ha matado por el momento, según los últimos datos, a 9 personas, ha herido a más de 800, otro centenar sigue desaparecido o atrapado entre los escombros de edificios que se han venido abajo. Así han sonado esos momentos. Las réplicas continúan, se espera que prosigan en los próximos días. Salvador Marco es un español que lleva 13 años viviendo en Taiwán, lo vivió en primera persona, como él mismo nos ha contado en Mediodía Cope.
Taiwán tiene, digamos, avances tecnológicos muy interesantes, entre ellos tiene un sistema gubernamental que los teléfonos estén bien en modo silencio o estuviesen en vibración, ellos suenan muy fuertemente y al mismo tiempo todos, ¿no? Yo me encontraba desayunando en ese momento, estaba en un local y todos los teléfonos se han puesto a pitar y automáticamente hemos leído que era un terremoto y en pocos segundos, ha sido espectacular, ha empezado todo a temblar y a moverse y hemos salido fuera y nada, y esperando a que parase aquello.
Y el de la luz, el del gas, el del teléfono, los recibos mensuales se multiplican relacionados con la casa en la que vivimos, también para una parroquia. ¿Cuánto cuesta mantener cada mes un templo? Pues más de lo que pensamos. Luis Melchor, párroco de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús en Tres Cantos, en Madrid, nos ha desgranado sus gastos en Mediodía Cope.
Mi parroquia decía 2.400. Yo he llegado a pagar, tengo una parroquia preciosa, de cristal, maravillosa, pero llegamos a pagar en un mes 6.000 euros de calefacción, que son gastos que la gente, yo creo, no sabe hasta qué punto pueden llegar.
Y ya hay sanción para el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr. Luis Munilla.
Hablamos de los incidentes en el partido Sestao-Rayo Majadahonda, los insultos racistas al portero Cheikh Sarr y su posterior incidente con un aficionado. Se estimaba una sanción, se estimaba de entre 4 y 8 partidos para Cheikh Sarr, pero finalmente son 2 partidos de sanción. 2 partidos de sanción y son por encararse con el aficionado. El juez obvia que se encarara con el árbitro. Al Sestao River, el equipo local, 6.000 euros de multa y 2 partidos jugando a puerta cerrada. Y al Rayo Majadahonda, el equipo de Sarr, partido perdido por 3-0 por negarse a seguir jugando, le quitan además 3 puntos en la clasificación y le multan con 3.000 euros. Esta es la reacción del presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia, hace tan solo un momento en Deportes Cope Madrid.
Visto lo visto, me parece bien, me parece generosa. Me refiero a que han usado no el código de reglamentario, sino un poco el sentido común. Y veremos a ver qué es lo que hacemos, si recurrimos, si una de las 3 sanciones, ya veremos.
2 partidos de sanción, por tanto, a Cheikh Sarr, que hace unos minutos había emitido un comunicado antes de conocer la sanción, agradeciendo las muestras de apoyo, denunciando que lo que se sufrió es del todo inadmisible, pero reconociendo que su reacción también lo fue, dice. Pide disculpas a su equipo por la sanción que pudiera caer y termina expresando que su hija se merece un mundo mejor donde el racismo no tenga cabida.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está abierta la inscripción para la Beovia de San Sebastián, una cita marcada en rojo para los corredores del territorio y buena parte de España, que este año cuenta con novedades, y es que reducirá el número de participantes, 3.000 corredores menos, por lo que esta vez solo habrá 27.000 dorsales disponibles, una medida que la organización justifica por la reducción de los servicios ferroviarios. El transporte por ferrocarril juega un papel fundamental en la organización de la carrera, ya que el 50% de los participantes utiliza el tren para ir a la salida a través de Euskotren y Renfe. Es todo. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:09, hora menos en Canarias, te lo estamos contando minuto a minuto aquí en COPE. Luis Rubiales está en España, está en este momento en libertad. Llegaba en un vuelo procedente de la República Dominicana en torno a las 11 de la mañana. A su llegada al aeropuerto de Barajas será conducido a dependencias de la Guardia Civil, donde se le ha tomado declaración. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todo esto, lo que es la investigación, la está llevando a cabo el juzgado número 4 de Majadahonda dentro de lo que se llama Operación Brody. ¿Qué se investiga? Bueno, pues entre otras cosas, dos adjudicaciones por un montante total de 900.000 euros a la constructora Gruconsa para la reforma del Estadio de la Cartuja, que es la sede bastante habitual de los partidos de la selección de fútbol en España, bueno, y de otros muchos partidos, claro, y de la que Rubiales se podría haber llevado comisión también por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, donde ahí ya sabes que entra en juego también la empresa de Gerard Piqué, Cosmos Global Holding. Bueno, vamos a poner luz en este carajal del que seguramente la mayor parte de la gente que nos escucha piensa algo así como vaya circo el del fútbol español. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues la gente que piensa vaya circo en el fútbol español tiene mucha razón. Porque aquí tenemos de todo, vamos, equilibristas, tenemos funambulistas, tenemos payasos, tenemos leones, tenemos de todo en este circo.
No falta de nada. Déjame que salude también a Isaac Fouto, que es un poco así como rubialólogo oficial de toda esta historia, compañero de Deportes COPE. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Bueno, a mí me puso una demanda, Rubiales, porque yo fui muy crítico con él en su etapa como presidente de la federación. Algunos me tachaban que estaba absolutamente obsesionado. Y al final, bueno, pues el tiempo es el que da y quita razones. Ahora es verdad que es muy fácil pegarle patadas, como se suele decir, al cadáver, porque Rubiales ahora mismo es eso. Pero cuando era, digamos, el rey del mambo, cuando era el presidente de la federación, que todo el mundo le adulaba y que incluso algunos periodistas le reían las gracias, pues ahí estuvo Fouto muy crítico, incluso llegó a recibir una demanda que luego es verdad que quitó, porque evidentemente, Pilar, la demanda tampoco tenía mucho recorrido.
Y así hemos llegado hasta este momento, Isaac. ¿Cuál es ahora mismo la situación judicial de Luis Rubiales?
Bueno, ha sido detenido por la Guardia Civil, pero no era una detención judicial, porque si llegase a ser una detención judicial hubiera pasado la noche en el calabozo. Entonces, como no ha sido una detención ordenada por la jueza del juzgado número 4, sino que le ha detenido la Guardia Civil justo a la llegada de Rubiales de Punta Cana, un vuelo que ha aterrizado pasada las 11 de la mañana, le han recogido allí justo en la pista, ha estado como unas 2-3 horas en la T3, en la Terminal 3 del aeropuerto de Madrid-Barajas, allí le han tomado declaración y ahora mismo queda en libertad. Está a la espera de que la jueza le llame para declarar. Precisamente por eso, o sea, la madre de todas las batallas es esa empresa Gruconsa con la que la federación ha hecho negocios, la obra de la Cartuja para la Eurocopa, para la última Eurocopa. Y lo último, con esos pinchazos telefónicos de la Guardia Civil, es algo, Pilar, absolutamente rocambolesco y que es donde más o menos les han pillado, como se suele decir en estos casos, que es la reforma de la residencia de la federación para la que había tres ofertas encima de la mesa. Y claro, de las tres ofertas que había encima de la mesa de tres constructoras, dos eran falsas y una era la de Gruconsa, con gente que tenía Rubiales todavía ahí dentro en la federación, como Tomás González Cueto, Pedro González Segura, que son los jurídicos de la federación, y que habrían presentado a los técnicos de la federación dos ofertas falsas para que se quedaran con la de Gruconsa. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Entonces, por ahí viene toda la movida, ahí vienen todos los pinchazos, y ahí es donde ya se empieza a tirar para atrás y a investigar todas las obras que ha hecho Gruconsa con la federación.
Pero vamos a ver una cosa, Manolo. Estamos hablando de este último caso que menciona Fouto cuando ya no es presidente Luis Rubiales de la federación, ¿no?
Bueno, pero es que se está tirando de la alfombra para empezar a saber qué ha ocurrido durante su mandato. Fouto decía una cosa y además tenía mucha razón. El gobierno de este país, en la guerra Tebas-Rubiales, quiso plantearnos mediáticamente que el malo era Rubiales, perdón, que el malo era Tebas y que el bueno era Rubiales. Pero es que parece que en este país se nos ha olvidado las cafradas que hizo Rubiales. Rubiales era un tío que grababa a los ministros. Rubiales era un tío que, bueno, aparte del beso de Jennifer Hermoso, tuvo el tema de Arabia Saudí. Se puso un sueldo que cobraba dinero de los patrocinios que entraban en la federación. Rubiales era un personaje sinceramente nocivo, pero era un personaje nocivo que el gobierno de este país, a través del Consejo Superior de Deportes, permitió que estuviera ahí y además le reía las gracias porque parecía como que el enemigo del gobierno era la federación. ¿Qué pasa? A raíz del caso Jennifer Hermoso, el emperador del mundo, que era Pedro Sánchez, bajó el dedo para abajo y dijo, hay que defenestrar a Rubiales. Y si te das cuenta, Rubiales cae por el caso Jennifer Hermoso, que tiene muchas razones para caer, pero que estos casos, cuando se sepa la verdad de todo lo que ahora vamos a conocer, a mí me parecen todavía más bochornosos. Para que la gente lo entienda, esto es un poquito Al Capone. Al Capone mató a muchísima gente y fue a la cárcel por defraudar Hacienda, ¿no? Pues este perdió el...